Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vera
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse. Hablaremos de los foros y ferias agroalimentarias. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenos días, yo soy María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como ya es costumbre de este programa, tenemos un invitado que tiene un quehacer importante en el sector rural. El día de hoy nos acompaña el licenciado Patricio Ramírez Garza, quien es coordinador técnico en la Secretaría de Desarrollo Rural, y él nos platicará pues de los foros y ferias que existen en el sector agroalimentario y de unos programas particular que maneja la coordinación técnica. Muy buenos días, licenciado, bienvenido.
Buenos días, Lupita, muchas gracias. Buenos días, José Luis, gracias por tenerme aquí en este programa tan importante.
Bienvenido, licenciado.
Gracias.
Bueno, entrando en materia, ¿nos puede hablar un poquito primero de cómo está la estructura de la coordinación técnica dentro de la Secretaría de Desarrollo Rural?
Sí, por supuesto. La oficina de la coordinación técnica depende directamente de la oficina del señor secretario, el contralor público de Longoria García, y dentro de ella contiene tres direcciones: la dirección financiera, la dirección técnica y la dirección de pymes rurales. Cada una obedece a un sector diferente en la estructura programática de las funciones que hacemos en la coordinación para ayudar a en temas muy específicos. Por ejemplo, en la dirección técnica vemos la cuestión informática, estadística y de planeación. En la dirección de pymes, bueno, vemos el apoyo a productores y vemos la intervención de la Secretaría en programas específicos para el campo. Y en la dirección financiera se lleva toda la cuestión de fondos y fideicomisos, ¿no?, que se operan dentro de la Secretaría.
Muy bien, licenciado. ¿Nos puedes comentar cuáles son los programas y proyectos que se operan?
Sí, por supuesto. En la coordinación, a través de las direcciones, se operan múltiples programas, algunos de fondo concurrente y algunos de fondos 100% estatales.
¿Nos podría hablar de cuáles son los programas que se trabajan con fondos en concurrencia?
Sí, por supuesto. Mire, uno de los programas que más hace presencia en la mente de la gente del campo es el programa antiguamente conocido como PESA. Le podrán cambiar de nombre varias veces, pero para nosotros de cariño siempre será el PESA, el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria. El PESA es un programa que opera multianualmente en algunas de las regiones más desfavorecidas del estado, en cuestión de clima, en cuestión de suelos, en cuestión de condiciones de desarrollo, y promueve mucho el trabajo comunitario. El PESA tiene en su espíritu y tiene en su fondo la metodología de la FAO, de las Naciones Unidas. Entonces, a través de esas acciones, de esa sectorización de esos apoyos, realmente podemos encontrar a la gente más necesitada. Dentro de sus planes y proyectos que desarrollan, vienen de múltiples especies, vienen especies menores, vienen de cabras, de borregos, de gallinas, de puercos, pero no solo eso, sino viene acompañado de infraestructura y acompañamiento técnico del grado de llegar a ser mercaditos. Ahorita les voy a platicar. Les voy a platicar un poquito más adelante, ya cuando lleguemos a lo de las ferias agroalimentarias. Hubo stands de zonas específicas del país con productos elaborados de proyectos PESA. Entonces eso nos da aliento y nos da muchas más ganas de seguir trabajando para que nuestros productores tamaulipecos de bajos recursos lleguen a poder presentar un producto para mercado.
Licenciado, específicamente el programa de PESA, más o menos, ¿a qué municipio se apoya o a qué áreas de Tamaulipas?
Sí, bueno, ahorita está localizado en algunos municipios del altiplano de Tamaulipas, específicamente en Tula. Ya algunas zonas ya se nos graduaron, como quien dice, es decir, ya llegaron a término de su multianualidad. El caso de Palmillas o Campo puede ser todavía que continúen. Jaumabe y el municipio de Casas fueron adiciones recientes debido a algunas zonas serranas en donde se necesita el apoyo técnico específicamente. Siempre lo he dicho, la gente de nuestro estado quiere salir adelante. Es nada más cuestión de que me le digan cómo. Eso es todo. Y eso es lo que básicamente aporta esta metodología fincada en las Naciones Unidas, en la FAO, y con el esfuerzo de las agencias de desarrollo rural y la Secretaría de Desarrollo Rural.
¿Qué otro programa tenemos dentro de...?
Bueno, de lo que se opera también en concurrente, obviamente, es el programa de extensionismo, que es un programa que ya tiene algunos años funcionando. Hemos ido aprendiendo, hemos ido acotando básicamente lo que más nos funciona y donde mejor nos funciona. La identificación de el sector al que se atiende generalmente va a obedecer a el éxito o el no tan éxito que se puede tener en un proyecto. Cuando se les ofrece, por ejemplo, otra vez, lo hacemos en conjunto con un programa estatal, que son los programas de huertos y de granjas familiares, lo empatamos de tal manera en el que el apoyo que da el Estado con fondos 100% estatal se complementa con este programa en concurrencia para que tenga la persona, en este caso la familia, un técnico específicamente diseñado para que le ayude a empezar desde cero conocimiento de cómo se lleva una huerta de traspatio, o desde cero conocimiento de cómo se lleva una granja de aves de postura, hasta llegar a la producción, el autoconsumo y, en el dado caso, que casi siempre llegan, la venta de los excedentes. Entonces combatimos dos problemas al mismo tiempo: el desabasto de alimento, y les regresamos un poquito del dinero que ellos ya gastaban en alimentos, se los regresamos de vuelta a la bolsa. Entonces, esos programas, al ser empatados de esta manera, nos han dado unos excelentes resultados. Lupita, José Luis, nos han dado excelentes resultados a los grados de los 90% de aplicar los conocimientos. Cuando una persona tiene ganas de hacer las cosas, le tienes que explicar realmente pocas veces. Y eso ha sido algo que nos alienta, nos lleva hacia adelante. Es decir, el técnico va, y a la siguiente vez que regresa, sí encuentra gente que le sabe lo que le explicó. Es decir, sí están poniendo atención porque tienen ganas de salir adelante.
¿Estos extensionistas tienen qué licenciaturas o qué grados tienen de estudios?
Lo mínimo que deben de presentar es, en el caso de los que atienden las granjas de las aves de postura, es un grado de médico veterinario. Y en el caso de los que ven los huertos de traspatio, lo menos es ingeniero agrónomo fitotecnista. Todo titulado, por supuesto. Se pasa por un proceso que converge en la vía nacional. De igual manera, se presentan exámenes en línea para poder ser postulados y posteriormente aceptados.
¿Tienen vigencias también?
Es anual, es anual. Cada año están los técnicos retomando su examen, y ellos mismos, parte de la labor que hacemos en la Secretaría también es enseñar a los que enseñan. Se les facilita acceso a cursos de capacitación de cómo tratar con personas en el sector rural en sus múltiples modalidades.
Muy bien.
Hablando sobre los proyectos de huertos y granjas,
sí,
¿nos puede explicar cómo funcionan estos?
Sí, por supuesto, son un par de programas que ya hemos venido trabajando desde que ingresamos aquí a la Secretaría. Les tenemos bastante cariño porque la gente se emociona mucho con lo que recibe y realmente le ponen el cuidado necesario. Se han hecho esfuerzos por realmente llegar a las comunidades y a las personas que más más lo necesitan. Óigase personas de la tercera edad, óigase personas, mujeres, madres, jefas de familia, que son las encargadas de ver la alimentación de la familia propiamente, grupos de comunidades. Hemos atendido muy buena parte del espectro más alto y muy alto de la marginalidad y del grado de rezago social, que esa es nuestra meta. Nuestra meta es ayudar a combatir el rezago social y la pobreza alimentaria.
¿En qué consisten estos, de huertas? ¿Qué es lo que, cuál es el apoyo en sí?
Consta de todo el equipo de trabajo, desde sistema de riego completito, desde tinaco con llaves de paso, tubos y conexiones, cintilla para riego, kit de agroquímicos con todo su equipo de protección, aspersores, carretillas, palas, asadones, los paquetes de semillas, obviamente, que es lo que usan. Pero lo más importante que no viene ahí es el empeño que le pone la gente. Esa es la parte en la que realmente hace que esto funcione y que esto llegue más adelante. El día que el técnico se va de donde está atendiendo, ese es el día donde empieza la verdadera prueba. Si nosotros llegáramos a regresar, y lo hemos hecho, hemos regresado a huertas que tenemos 6 meses de que terminamos el programa, y regresas y ves que están sembradas. No puedo sentirme mejor pagado, no podemos sentirnos mejor pagados en la Secretaría que ver que una persona no solo aplicó el conocimiento, sino que está utilizando la infraestructura que este programa le ha llevado. Entonces, eso nos mantiene activos y nos mantiene comprometidos con seguir con ese tipo de programas.
¿Y la finalidad es para sustento o también para vender algo?
Es en las dos modalidades. Primero se les enseña, obviamente, a que tengan para comer ellos solos. Uh-huh. En algunas comunidades que hemos llegado, llegamos con 10 variedades, 10 de frío y 10 de calor. En algunos lugares había cultivos que no los conocían. Comunidades en Hidalgo, por ejemplo, que llegamos a que nos decían, oye, es que yo la acelga no la conocía. Y bueno, la bien la conocí. Obviamente ya a través del técnico se les hace una breve explicación de los nutrientes que contiene esta planta, y bueno, ahí se les da algunos consejos de cómo se pueden cocinar y cómo se pueden consumir, y esto ayuda a que lo integren a su dieta. Uh-huh. Obviamente, al ver hortalizas frescas, la tendencia siempre va a ser a querer venderlas, y eso eso está bien. Definitivamente es aportar a la economía familiar y aportar directamente a la economía rural.
En el caso de la entrega de aves, ¿cómo funciona? ¿En qué consiste esta entrega?
Trae toda la infraestructura, trae la tela, lo que no trae es la postería. Ahí sí requerimos que nuestra gente que le va a entrar, realmente queremos ver el compromiso. Consígame usted la postería de material local y vamos a echarle para adelante. Queremos ver ese compromiso también de su parte. Obviamente, en el área de huertos, pues el trabajo de tierra que se tiene que hacer, de remover la tierra, es pesado, y ellos hacen y aportan esa parte, ¿no? Fuera de ahí viene con 22 animales, son 20 hembras y 2 machos, de entre 16 y 17 semanas de aproximadamente, ya cerca de llegar a postura, sus bebederos, sus comederos, sus medicamentos pertinentes. Y lo más importante, acompañado de un técnico que les va a decir cómo llevarlo desde el punto cero, cuando la reciben, al último punto, que es donde ya produce.
En este caso, se maneja los dos sistemas en cuestión de aves, para gallina ponedora y o puro consumo. Para...
En este caso, la gallina ponedora es para aportar a la mesa de la familia el huevo de plato. Uh-huh. No empujamos hacia la, llamémosle, mortandad accidental de los animales. En una de esas que cumple años alguien que accidentalmente se murió, no empujamos hacia eso. Sin embargo, sí, los empujamos a la venta del producto también. Si realmente las gallinas se están poniendo en las mejores de las épocas, se están poniendo alrededor del 80%. Tú estás hablando de entre 16 y 18 huevos más o menos al día. Solamente hay cierta cantidad de huevo que la familia puede consumir en una semana o 2 semanas o 3 semanas, y esto ayuda a que se pueda salir a la venta. Hemos visto en múltiples lugares cómo se juntan las comunidades para tener un producto más abundante y llegar a otros lugares a la distribución y comercialización. Eso es un subproducto excelente, en donde podemos ver que la comunidad quiere empezar a caminar sola, y eso definitivamente es muy positivo.
El día 14 y 17 de agosto se llevó a cabo la México Alimentaria 2018 Food Show. ¿Qué nos puedes decir sobre este evento?
Sí, fue un excelente evento. Es la tercera edición del evento organizado por la Zagarpa, de muy alta clase. Definitivamente evolucionó, aprendieron mucho de los primeros dos años. El invitado especial, cada año llevan una delegación invitada. Este año la delegación invitada fue la Unión Europea, y bueno, vimos unos resultados espectaculares. Hicimos equipo con algunos productores de aquí del estado, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Pesca, para hacer, ahora sí que hacerle un montón y representar bien representados productos aquí en nuestro estado, y creo que tuvimos unos resultados excelentes. En antiguas ediciones, por ejemplo, se favorecía mucho más la asistencia de los productores con capacidad de exportación exclusivamente, y mucho de nuestro sector, obviamente, aunque tenga muy buen producto, a veces no está ni en condiciones económicas para expandir su línea de producción para lo que solicita el mercado de exportación, o no están en condiciones propias para exportar. El segundo año fue más o menos mixto, un poquito mixto la aceptación. Este año la variante fue que venían compradores de cadenas nacionales. Aquí en México, las grandes, no vamos a decir marcas, pero de las más importantes asistieron a la feria, y creo que los resultados fueron, yo creo que nunca las habíamos visto. Existe tal cosa, existe una dinámica de matchmaking, es decir, el comprador va y busca al productor, se sientan en una mesa a ver condiciones y productos y intentar ofrecerse uno al otro, ¿no? Generalmente esto se hace de manera programada, es decir, los productores hacían su lista y los compradores hacían su lista, y ahí los encargados intentaban hacer el match. Bueno, llegamos al grado en que se salieron del guión. Gente de delegaciones de la Unión Europea, de Canadá, de Francia, de la Gran Bretaña y de otros lugares, iban al stand de nuestro estado y se llevaban de la mano a los productores.
Eso es muy bueno.
Sabes que ni tú que te sientes conmigo, me gusta tu producto, ven y siéntate conmigo, aunque no estemos en el matchmaking. Y eso definitivamente nos da mucha energía y nos da el empuje para seguir por este rumbo, que definitivamente es algo muy positivo. Fuimos muy bien representados por múltiples productos del estado, entre ellos el mezcal de Tamaulipas, que tanto hemos estado intentando empujar. Las ediciones anteriores, dato curioso, algo así como que uno de cada cuatro stands eran de mezcal. El producto ha tenido un crecimiento importante tanto en el mercado nacional como en el internacional, y nosotros no fuimos la excepción. Queremos participar en eso. La industria palomera de nuestro estado, que es de las más importantes del norte del país, orgullosamente Gustavo Díaz Ordaz, también representando al estado. En fin, una representación muy muy digna, muy favorable del gobierno del estado de Tamaulipas, haciendo el esfuerzo con esos productores para que sean vistos por el medio internacional, que realmente es lo que queríamos. Ellos un día se despertaron y soñaron que querían vender un producto. Nosotros les inculcamos un sueño un poquito más grande. ¿Sabes qué? Puede ser tan bueno que en el nivel internacional te puedan reconocer. Y a ese tipo de eventos, a eso vas, a que te reconozcan. Entonces tuvimos una aceptación excelente este año, y la verdad estamos esperando a ver qué nos depara el destino, a ver si hay otra más por ahí.
¿Esto se lleva cada año?
Hasta la fecha ha sido un evento anual, así es. El único cambio brusco fue un adelanto en las fechas. Generalmente este evento se lleva a cabo en diciembre, ahora se llevó a cabo en el mes de agosto. Pero no, excelente, definitivamente una muy buena organización y muy buen evento.
Muy bien. Hubo otro evento muy importante aquí en Tamaulipas en los días 5, 6 y 7 de septiembre, y se llevó a cabo ahí en nuestro Poliforo, el foro TAM Emprende.
Sí, es un...
¿Cómo nos fue?
No,
aquí
fue un excelente evento.
Platíquenos de él.
Excelente evento organizado por nuestros compañeros de la Secretaría de Desarrollo Económico. Fue... yo creo que es el más grande que han hecho a la fecha. Todo se basa en un ecosistema emprendedor. El motivo del evento es llevar a los emprendedores tanto que están exponiendo como los que quieren empezar a emprender, todos los medios necesarios, desde incubación hasta métodos de crédito, es decir, talleres, exposiciones, experiencias.
¿Hasta la marca también?
Definitivamente, ahí la misma gente puso su stand de desarrollo económico, obviamente. Nosotros participamos de manera conjunta con esta secretaría, en principio, para hacer una demostración de qué es lo que hace el sector primario, es decir, la Secretaría de Desarrollo Rural, para aportar al campo de Tamaulipas. Nos llamó muchas sorpresas, definitivamente. Primero que nada, algunos de nuestros productores con los que ya hemos venido trabajando ya estaban en la fase de exposición de venta. Y eso nos llena de mucho orgullo, porque nosotros fuimos los primeros, fuimos en donde descubrimos esa capacidad de soñar y esa capacidad de hacer, y les fuimos dando seguimiento hasta llevarlos a esto, y definitivamente eso es algo que nos llena muy particularmente de orgullo. Y las sorpresas que nos llevamos definitivamente fue de allá para acá. Otro tipo de productores buscando qué es lo que el sector primario nos puede aportar. De tal suerte de decir, oye, mira, yo estoy comprando X o Y hortaliza en un supermercado, y vete a saber de dónde viene. ¿Por qué no puedo comprar la hortaliza que se produce en mi estado? Ahí nosotros hicimos el match. Y de eso se trataba, obviamente, ver qué les podemos aportar nosotros a ellos también para formar parte de su cadena de producción y que encuentren, no solo encuentren un producto de calidad en su estado, sino que encuentren más motivos de sentirse orgullosos de que su producto no nada más es 100% mexicano, es 100% tamaulipeco.
Ah, ok. ¿Y también hubo expositores, algún otro evento internamente?
Internamente se llevaron a cabo talleres, se llevaron a cabo exposiciones, mucho enfocado al emprendedurismo. En este tipo de eventos se trata de desmitificar, ¿no? Alguien que sueña, que quiere hacer un producto, que le gusta fabricar algo, romper ese mito, ¿no? De decir,
que no se quede en el intento.
Es que es bien difícil y pues, ¿y qué tal si no me sale bien? O se van a reír de mí. Se intenta romper ese mito de dos maneras. Primero con el ejemplo, que es lo más básico. Si tú hablas con alguno de los 130 expositores que hubo en la feria, que fue algo nunca antes visto, si hablas tú con ellos, probablemente te puedan contar muy rápido su historia de vida. Yo llegué aquí haciendo esto. O sea, este producto que tú ves aquí pasó por 10 versiones anteriores, y al final del día llegué a esto. El primer mito que se tiene que romper es el de pedir ayuda. Ese es lo primero. Ahorita los medios, el internet, nos tienen muy, ¿cómo quiero decir? Nos tienen muy apegados a intentar ver un tutorial, a ponernos a pedir ayuda. Entonces podemos hacerlo por dos caminos, el corto o el largo. El camino corto generalmente nos lleva a ver un video que nos da más preguntas que respuestas. O el camino largo es ir a preguntarle a alguien, ¿sabes qué? Compárteme tu experiencia, ¿no? Y este tipo de eventos definitivamente enriquecen eso. Si estabas como 50% seguro de que querías emprender con algo, definitivamente asistir y ver que alguien más pudo hacerlo, ese es un empuje para que te lleve al otro 50%. Ojo, gente de todas las edades, ¿eh? A veces confundimos el término emprendedor con exclusivamente del sector de los jóvenes, y no, ¿eh? No, emprendedores de todas las edades, definitivamente. Si por ahí dicen que nunca es tarde para emprender y para empezar y para soñar, lo vimos de primera manera. Gente más adulta, de mayor edad, emprendiendo así tal cual, y emprendiendo con empresas nuevas, es decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, amo hacer esto, y quiero que todo el mundo lo vea y lo conozca.
¿Hay algún evento próximo tipo agroalimentaria?
Sigue en planeación, seguimos en planeación, a ver si alcanzamos a hacer algún evento del tipo este año. Ya estaremos informando a través de la comunicación de la Secretaría, a ver si alcanzamos a hacer algún evento que simule o sea algo similar a lo que se hizo en el Poliforum, y darle otra oportunidad a nuestros productores, ¿no?
Algo, nuestro tiempo se nos está agotando, sí. Algo que quisiera decirle a todos
los
amigos
productores. ¿Algún mensaje importante para en estos tiempos, sobre todo para la gente del campo?
¿Coloquialmente hablando?
Coloquialmente hablando.
Que no se me rajen.
Muy bien.
Nada más, que no se me rajen, que sí se puede, que es cuestión de querer, hace más el que quiere que el que puede definitivamente. Siempre hay algo que se puede hacer mejor, las cosas siempre tienden a hacerse mejor, y bueno, que le echen ganas, que se acerquen con nosotros. Estamos en la mejor disposición de recibirlos en el piso 8 de la Torre Bicentenario. Ahí está su servidor con las puertas completamente abiertas para cualquier duda o pregunta. Sueñen, inventen, renueven. Ese es mi consejo. Vamos para adelante.
Muchas gracias por esta entrevista. No nos queda más que agradecer su presencia el día de hoy, y lógicamente abierta a una invitación.
Gracias,
en cuanto
doctor.
Haya un evento muy importante que despegue más estas lluvia de ideas y de propósitos.
Contarán conmigo. Entonces, gracias, Lupita. Gracias, José Luis, por tenerme aquí.
Muchas gracias, licenciado Patricio Ramírez Garza, coordinador técnico de la Secretaría.
Nos estamos esperando el próximo miércoles en esta estación Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio y los productores.